Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Oyes Risco. Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este miércoles 24 de diciembre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también a través de YouTube. Muchísimas gracias a toda la gente que ya anda por ahí, por supuesto, a la gente que descarga en estas, pues ya vacaciones, el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Muchísimas gracias por formar comunidad. Cuéntenos y escríbanos. Y ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco@radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Bueno, pues para este programa estamos recuperando las conversaciones más interesantes que tuvimos este 2025. Sin duda, uno de los temas centrales tuvo que ver con el cambio, de paradigma en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios ministros y también ministros en retiro sobre la nueva posición, la nueva fotografía dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se acomodaban, digamos, los nuevos ministros con la nueva conformación también. Y sobre todo las exigencias, pero también, las preocupaciones que están en puerta. Tuvimos una plática muy interesante con la ministra Loreta Ortiz, que llamó la atención también de las redes sociales, sobre todo porque nos comentaba que no se dan abasto y no se daban abasto, e incluso hacía una queja importante sobre, el dinero que recibían por el trabajo realizado, una plática fundamental. También tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los grandes analistas, hay que decirlo, de toda la región. Hablamos con Javier Moreno, el periodista del diario El País durante muchísimos años, director del diario también y basado en este país también. Fue el que, abrió la oficina de México. Estuvo aquí en cabina platicándonos de Quién Manda Aquí, su más reciente libro, en donde hace una recapitulación de lo que ha sido y de lo que han sido los gobiernos, tanto de Brasil como de Venezuela, Colombia, México en la región, hacia dónde se apuntan. Y una plática fundamental. Y también tenemos para cerrar una plática que fue de uno de los acontecimientos de este año en materia de documental. Hablamos con María José Cuevas, la directora de Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero. Ahora sí que uno de los grandes proyectos de Netflix de este año batió todos los récords. Y no solo eso, sino que causó de verdad un terremoto cultural que llegó hasta el Zócalo capitalino. Uno de los grandes eventos de este 2025 en la ciudad fue el poder ver otra vez lo ocurrido a inicios de la década de los 90 en aquel Palacio de Bellas Artes. Y bueno, pues por lo menos la gente que asistió me platicó que incluso estuvo mucho más emocionante que algunos de los conciertos en vivo. Así que, una de las pláticas también fundamentales para este 2025, la que tuvimos con María José Cuevas. Así que hablaremos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablaremos también de la situación política de toda una región, de toda Latinoamérica, a través de la voz de Javier Moreno y, por supuesto, también de con María José Cuevas. Si usted no ha podido ver este documental de Juan Gabriel, se está perdiendo mucho, y aproveche también estas vacaciones. Así que estamos pendientes de lo que nos tenga que decir. @jrisco@radio-fórmula. Disfrute de este gran programa, de esta selección también de voces para esta vacación navideña. Vamos un corte y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es.
Hoy.
Hoy.
Hoy es.
Hoy. Hoy. Oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 8 minutos. Gracias por sus mensajes, sus comunicaciones. Bueno, y como lo decíamos, estamos recuperando esta conversación con la ministra Loreta Ortiz y la nueva reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto fue parte de lo que nos dijo.
Oyes, Risco.
Me da mucho gusto que haya una nueva corte. No voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo. No voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión.
Por primera vez en la época contemporánea, ministros y ministras fuimos designados, no fuimos designados desde arriba, fuimos elegidos en las urnas con el voto libre y consciente de millones de mexicanos.
Bueno, visité comunidades indígenas, estuve con los seris, con los yaquis, fue una muy intensa, pero muy enriquecedora campaña.
Bueno, y para cerrar la semana, después de lo que ocurrió el lunes, vaya día de verdad que tuvimos y que tuvieron también pues prácticamente todos los nuevos ministros, empezando desde las 5 de la mañana, cerrando hasta las 12 de la noche. Algunos un poco más se fueron todavía a cenar, pero de que estuvieron ajetreados desde el lunes, pues vaya que lo supimos a través de los diferentes medios, le dimos seguimiento aquí y hablamos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y le agradezco que para este viernes, en esta primera semana de una nueva etapa de la Suprema Corte, nos acompañe la ministra Loreta Ortiz. Gracias, ministra, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal esta primera semana en esta nueva etapa de la Suprema Corte?
Pues sí, como dices, muy... ¿Cuál sería la palabra? Intensa.
Ajetreada,
exacto. Yo no estuve a las 5 de la mañana, yo dije, yo a las 5 de la mañana no voy. Yo me presenté, el primer evento que tuvimos fue el informe de la presidenta, y de ahí hasta la sesión que tuvimos, la primera sesión para la designación del órgano de administración, que teníamos que hacerlo en ese momento, porque de eso dependían otros nombramientos muy importantes, y toda la administración de recursos.
Sí, que ahí hubo todavía un impasse raro, ¿no?
El proyecto, el transitorio, que la verdad, ahí sí hubieran propuesto otra fórmula, otra redacción para ese transitorio, porque complicado.
A ver, te tocó, eres de las ministras que se quedaron, que estuvieron en la Suprema Corte de Justicia pasada, los métodos, digamos, que conocíamos, las formas que conocíamos, y esta primera semana. Sé que todavía no han operado, digamos, como lo harán con cierta normalidad, pero te tocaron estas dos formas de la Suprema Corte. ¿Qué cambios has sentido, tal vez, en la relación con los otros ministros, en la materia de comunicación, la manera en abordar ciertos asuntos, la atención de los medios? ¿Qué resaltarías, ministra?
Bueno, quiero aclarar que yo siempre, y en mi informe de la primera sala, incluso los mencioné por su nombre, me llevé muy bien con todos los ministros que renunciaron, porque la cosa es renunciaron. Ellos no quisieron entrar en esta nueva fase, pero tengo las mejor de las expresiones por cada uno de ellos. Fueron muy buenos ministros y sobre todo muy buenas personas. O sea, yo tenía una muy buena relación, la tengo, voy a seguir viendo a varios de ellos, con los cuales incluso pues tenemos amistad de muchos años, o sea, es con González Alcántara, con Jorge Mario Pardo Rebolledo, fue contemporáneo mío. Bueno, yo soy mayor, pero somos de la Escuela Libre de Derecho. En fin, yo tengo buena relación con todos ellos. Las diferencias, pues con los nuevos ministros, pues nos estamos empezando a tratar.
Okay.
Salvo con las conocidas,
Lenia
Batres y Yasmín, que tengo buena relación, pero los nuevos, nos estamos, salvo también alguien, Giovanni Figueroa, trabajamos juntos en la Ibero, somos Cabecete Ibero, entonces desde ahí nos conocemos, y en los otros casos, pues, nos estamos empezando a tratar. y hasta ahorita marchan bien las cosas. Digo, más nos conviene llevarnos, entendernos bien, porque yo voy a tener 11 años por delante con más estos
vale. Más vale llevarse bien. ¿Qué sí. tal la relación con el nuevo presidente, con Hugo Aguilar?
También buena relación, las sesiones, han sido las privadas, las 8 que tuvimos, han sido, también intensas. Ya vamos a emitir los últimos acuerdos que nos faltan, porque se han publicado nada más 2, pero vamos a tener otra sesión privada el martes.
Okay.
Y en esa, el martes se van a emitir y ya a raíz de esa, publicar los acuerdos que nos faltan. Que son acuerdos que lo que tratan de salvar son básicamente las cuestiones de operatividad uh-huh. ante la nueva realidad que estamos viviendo los ministros, con nuevas disposiciones que nos obligan a ser mucho más eficientes, más rápidos.
¿Qué te parece eso, ministra? Porque, bueno, leímos el día de ayer es lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, este nuevo reglamento de operación del máximo tribunal, en donde se especificaba, por ejemplo, que a la presentación de un proyecto se le dan máximo 10 minutos para agilizar. A ver, vaya, ya conoces cómo opera la Suprema Corte. Hay casos, pues supongo que se podrían explicar menos de 10 minutos, pero hay casos que podrían tomar un poco más. ¿Cómo los tomó esto? ¿Cómo llegaron a esos 10 minutos?
Digo, a ver, todo esto se originó, fue a propuesta mía, porque desaparecen las salas.
Sí.
Entonces, desaparecen las salas más o menos para que los, ahora sí, los radioescuchas
¿sí?
nos entiendan. Antes veíamos 9 asuntos de pleno, uh-huh. 9 asuntos que nos llevaba de lunes a jueves, uh-huh. y no es que el viernes no trabajáramos, trabajábamos para discutir los asuntos, dictar los acuerdos, revisar todo lo que íbamos a realizar en la próxima semana y atender la agenda, es decir, recibimos abogados, en fin, cantidad de gente que pide reunirse con nosotros. Bueno, yo fui presidenta, la última presidenta de la primera sala.
Okay.
Aproximadamente se resolvían, estamos hablando de 80 a 70 asuntos por sesión.
Okay.
Por sesión. Si son 2 salas, entonces 160 asuntos. Y al final eran hasta 100, pero bueno, 160 asuntos por semana de sala. Al desaparecer las salas, el problema que tenemos, además, es otro, que establece el artículo 17 constitucional, que una vez que tengamos conocimiento de un asunto, tenemos 6 meses para resolverlo. Y si no, se va al Tribunal de Disciplina y nos pueden llamar la atención. Es nuestra responsabilidad, de todos los jueces, magistrados y ministros. Bueno, yo estoy de acuerdo con que tiene que ser, y aplaudo que se haya puesto un plazo, el plazo de 6 meses. Okay. Lo que no me gustó nada fue la desaparición de las salas. Y lo dije antes, y lo digo ahora, y lo seguiré diciendo. Entonces, ante la ausencia de las salas, porque la verdad es que las salas no es, bueno, además de que atendíamos los asuntos en mi sala, era la primera sala, era la cuestión familiar, civil, mercantil, penal, que es muy importante. La segunda sala, administrativo, y ahí van los asuntos fiscales, que son los más pesados. Entonces, también la laboral y bueno, y el administrativo.
Estaban distribuidos así,
y el administrativo.
Funcionaba.
Yo estuve en las 12. Sí.
Y se ahora, sacaban 160 asuntos por sesión.
Entonces, esos 160 asuntos los tenemos que discutir en pleno.
No, usted. No
y
sé
dos
si usted, no
ministros
sé si
menos.
Están viendo en YouTube la cara de la ministra como diciendo: pues parece imposible. O sea, es una labor casi imposible, ministra.
Entonces, pues, sí, va a estar raro y difícil. yo digo complicado. Si nos hubieran dejado las alas, hubiera estado más fácil, pero bueno.
Ya sabe, ministra, que tiene el micrófono abierto. A nosotros nos interesa lo que sucede dentro de la Suprema Corte, a la gente también, a los radioescuchas también. Le agradecemos también la transparencia con la que habla estos asuntos también, desde el sentir, el hecho de decir, oye, a ver, esta auditoría social en contra de los ministros, por qué estamos llegando a estos extremos, la manera también de la carga de trabajo que viene, el explicarnos, porque lo hiciste muy bien en los radioescuchas, el embudo que viene en, uh-huh, en temas de justicia y de temas pendientes, y pues te agradecemos estos minutos, de verdad. Ay, ministra, por acompañarnos esta tarde.
Y siempre voy a estar contigo, con ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas es la gracias. Voz de la ministra Loretta Ortiz. Ella es la ministra de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos un corte y regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
Bueno, una de las voces más lúcidas, como lo decía en la presentación, de toda esta región, tiene que ser la de Javier Moreno, exdirector del diario El País y un conocedor no solo de México, sino prácticamente de todo el continente. Aquí, la plática que sostuvimos con él. Para nosotros es un privilegio, y si nos está viendo por YouTube, está viendo la portada del libro, de este libro que se llama ¿Quién manda aquí? La impotencia ante la espiral de violencia en México y América Latina, firmada por Javier Moreno. Javier Moreno fue director del diario El País en dos ocasiones, primero entre 2006 y 2014, vaya años, posteriormente entre 2020 y 2021, pero aparte tiene un cariño particular, ojalá sea cariño, particular por México, porque se encargó también durante varios años de vivir aquí y de abrir la oficina justamente del país en nuestro país, en México, valga la redundancia. Una persona que particularmente, y hablo desde mi trinchera, admiro muchísimo, y para mí de verdad, tocayo, es un privilegio que estés aquí. Muchas gracias, Javier.
Gracias a ti, Javier. Gracias por invitarme y saludos a toda la audiencia.
¿Quién manda aquí? Y lo que dice Javier Moreno, y es una, a ver, es un anuncio desde las primeras páginas, creo que te la encuentras en la página 2, que es, ojo, no es un texto académico, no es un texto que planee soluciones y que diga esto es lo que debieron de hacer, no. Es realmente la exploración de decir, bueno, y en México, en Colombia, en Chile, en Brasil, también, que era la región que te voy a abrir, ¿quién manda? ¿Por qué te hiciste esta pregunta, Javier?
Bueno, yo creo que el detonante es muy remoto. Es seguramente cuando llegué en los años 90 y pasan varias cosas. La primera es que me empieza a doler este país como a ustedes mismos. O sea, yo vengo aquí y me siento, con el debido respeto, casi mexicano por un lado. Pero por otro, México en aquella época tenía muchos problemas, pero no este, ¿no? Y yo he visto a lo largo de estos 30 años cómo México ha hecho grandes progresos en muchas áreas, progresos importantes, y en paralelo hemos visto una regresión a la barbarie que hubiera resultado impensable en aquella época, ¿no? Uno tiene a veces la idea en la cabeza de que la historia, el progreso siempre es continuo y que, bueno, puede haber algún altibajo, pero que el arco narrativo de la historia, uh-huh, siempre va en la buena dirección. Entonces, si nos hubieran dicho a nosotros en los años 90 que 30 años después, pese al resto, o pese a todos los avances en el resto de campos, en México estaríamos hablando del tamaño de esta violencia, de centenares de miles de muertes y desaparecidos, de gobiernos y presidentes que se suceden de distinto color político y todos ellos incapaces de resolver la situación, de cumplir sus obligaciones, de hacer cumplir las obligaciones primeras de un Estado democrático, que es proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos, no lo hubiéramos creído sencillamente, ¿no? Y creo que mis idas y vueltas, mientras uno está aquí y está metido en el devenir diario, a veces pierdes la perspectiva. Pero ha sido cuando he vuelto a España, y he vuelto a México, y he vuelto a España, y lo ves con un poco de distancia y dices, a ver, para un momento.
No es normal.
Esto no es normal. Entonces, bueno, y ese es el detonante, ¿no?
Y bueno, el ser director del diario más importante y más influyente de habla hispana te permite llegar directamente con las fuentes, los tomadores de decisiones. En este libro se resumen y se hablan de entrevistas que tuviste directamente con Vicente Fox, que tuviste con Felipe Calderón, te reuniste con Murillo Karam, hablaste también, digo, saliendo un poco del país, con Bachelet en una terraza en Nueva York, en el departamento de Dilma Rousseff, también para la expresidenta brasileña. Pero vaya, recorres este país, por supuesto Colombia, en Colombia se detienen varios capítulos de este libro, pero vas directamente a hablar con ellos. Y Javier, yo creo que nadie nos había explicado también y nadie había tenido, y es la gran relevancia de este libro, que los invito a que lo compren, que es tratar de entender, oigan, ¿cómo fue el periodo, por ejemplo, la relación entre militares y Vicente Fox? ¿Cómo fue la relación? ¿Qué se dijeron Vicente Fox y Felipe Calderón cuando hicieron la transición de gobierno? ¿Fue complicada? ¿Fue tranquila? ¿Fue, no, en realidad, áspera y se mentaron la madre? ¿Qué pasó después con Felipe Calderón y el ejército? En fin, nos llevas a un momento de México que me parece no había sido explorado, sobre todo en primera persona de los presidentes. Y era una laguna que teníamos en este país sobre qué pasó por la cabeza de ellos. Y un poco, cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu impresión de Vicente Fox? Y después vamos con Felipe Calderón.
Previo a eso, esa fue uno de los impulsos originales de escribir el libro. Hay muchos libros, y muy buenos, sobre el otro lado, ¿no? Sobre los carteles, los criminales, las bandas de narcotraficantes, las víctimas, los desaparecidos, los muertos, las madres que sufren y buscan a sus hijos. Y hay muy buenos reporteros de calle haciendo eso.
Extraordinario.
Yo no soy un reportero de calle, por bien o para mal, pues ya con 39 años estaba dirigiendo periódicos y ya no le da tiempo a uno. Pero sí, como has dicho tú, me daba acceso a los pasillos del poder. Y efectivamente he hablado con todos estos expresidentes, pero he hablado durante 30 años con secretarios de seguridad, con General García Luna cuando...
También.
En Colombia, en tantas partes, ¿no? Entonces te vas componiendo una idea de, bueno, eso, de la impotencia de todos ellos, porque te das cuenta en privado, y no tan en privado, pero sobre todo en privado, cómo reconocen que aquello no hay manera de cambiarlo. Mientras que en público, naturalmente, mantiene otra imagen. Esa contradicción, eso es lo que me interesaba explorar, ¿no? Entre lo que se puede hacer y lo que se hace. Que hay, es una brecha gigantesca, ¿no? Y por ahí se va el tejido democrático, por ahí se va la democracia en nuestros países. Y esa era la ventaja que yo tenía para hacer este libro, que yo tenía ese acceso en función del cargo que he tenido, de haber dirigido el periódico dos veces y de haberme pasado 30 años pues tomando café y más cosas con todos estos personajes. Y aterrizar todo eso en este libro con esta pregunta era lo que yo sentía que yo podía aportar y que quizá otros que son más buenos en otros campos no podían. Volviendo a tu pregunta, de Fox me sorprendió francamente el carril de frivolidad en el que parece haberse instalado últimamente. Yo recuerdo haberle conocido, y lo cuento en el libro, ¿no? Cuando era gobernador de Guanajuato.
Sí.
Es verdad que yo era más joven, te impresionan entonces un poco las personas más, las cosas que dicen, pero es verdad que en Guanajuato en aquella época tampoco pasaba mucho, ¿no? Y es verdad que él llegó, ganó la elección del 2000, si no recuerdo mal,
sí,
y desplazó al PRI después de 70 y pico años. Y aparecía que con eso... se había logrado algo y se logró algo histórico. Y luego le pedí la pista un poco. De vez en cuando había alguna declaración extemporánea, alguna cosa rara, sobre todo en los últimos años, pero cuando me senté a hablar con él, sí noté una beta de frivolidad. Que me sorprendió un poco. Y de Calderón, he de decir que... yo creo que Calderón es un personaje muy complejo, tuvo una presidencia compleja, efectivamente ahí fue el detonante de toda la explosión de violencia que todavía se arrastra. Y lo que más me sorprendió quizá fue la falta de empatía con todo el daño que se ha causado. La falta de reconocimiento del menor de los errores, o sea, no cometió nunca ningún error.
Nunca le dijo guerra contra el narco. Yo nunca la declaré, eso, a pesar de que...
Eso me dice en el libro, y luego, claro, uno mira y dice, pero si hay aquí un listado de 800 páginas en las que, de discursos en los que has utilizado la palabra guerra, y conmigo mismo, una vez sentado, lo cuento en el libro, en un palacio oficial en Madrid que venía de visita de Estado, le dije, ¿México está ganando la guerra? Sí, la estamos ganando. O sea, pues esa falta de empatía, digamos, esa relación elástica con la verdad, falta de empatía con el sufrimiento que ha causado. Yo no cuestiono ni siquiera la decisión, ¿no? Sus decisiones de meterse a fondo o de enfrentarse cara a cara con el narco, ni siquiera entro ahí, ¿no? Pero aun asumiendo que el motivo fuera kosher, o sea, que fuera... sí. En fin, valiera, no fuera espurio, en el sentido de necesito ganar una legitimidad que creo que no tengo. Aunque fuera bueno, claramente cometió errores, porque el resultado, ese es el resultado, prueba los errores que se cometieron.
¿Con él hablas en qué año?
Pues eso debió ser el 19, creo.
O sea, años, bueno, después.
No. Yo la primera vez que...
No, yo sí, no, 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 sí, no. Tú hablas con 90, él a lo largo de los años. Sí.
Pero la digamos, conversación central que articula el relato de 2019.
Años después y sí, todavía sí. No concede.
No.
Aquí, Javier, ¿qué te digo? Te admiro desde hace muchísimos años y para mí es un privilegio que estés en cabina y el haber tenido este libro. Mucho antes que todos también me lo hizo llegar la editorial, así que muchas gracias,
Javier. Javier, para mí siempre es un placer estar contigo.
Bueno, pues es Javier Moreno.
Saludos a toda la audiencia.
Vamos un corte y regresamos.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
Bueno, y vamos a lo que sigue con mi queridísimo Pepe Gordon y este año de mucha ciencia, de muchos datos, pero sobre todo de muchas historias.
Oye, Risco.
We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception.
Aquí hay gato eléctrico encerrado.
And if your theory fails one time, it's wrong.
Con Pepe Gordon.
Hoy vamos a hablar de un interesante experimento sobre un factor que puede envejecernos. La investigación se lleva a cabo en 2025. Un grupo de personas que tiene en promedio 75 años se reúne en una casona de la Colonia Condesa. Sus rostros se ven cansados, los cuerpos son frágiles y encorvados. El temblor de las manos refleja el paso del tiempo. Cuando se cierran las puertas, se abre otra época. Las paredes están decoradas con pósters psicodélicos con la imagen de una muchacha bailando en minifalda. En la radio se escucha una melodía de los Doors. Sobre la mesa de centro está la novela Cambio de piel de Carlos Fuentes. Uno de los doctores da instrucciones al grupo. Durante la semana que estarán en esta casa, queremos que hablen en tiempo presente y que se refieran a lo que vivieron en 1967 como si fuera hoy. Desde este momento, el tiempo ha regresado para quedarse. Durante el experimento, las discusiones en grupo se centraron en la política, hechos y personalidades de ese año. Al terminar la semana, se midió la forma en que se metabolizaron estas experiencias y se compararon con las mediciones llevadas a cabo antes y durante el retiro. El resultado, se invirtieron ciertos signos de envejecimiento. Era notorio que los rostros se veían más jóvenes, con menos arrugas. La evaluación médica señalaba que eran 3 años más jóvenes. El grupo de control del experimento solo habló del pasado en tiempo pasado. Mostró algunos signos de recuperación física, pero en un grado menor. El experimento aquí narrado, trastocado en tiempos y espacios, fue realizado en 1979 en el Departamento de Psicología de Harvard por Elena Langer y su equipo de investigadores. La época en que fueron instalados fue 1959. Se hablaba de Fidel Castro, Eisenhower, Marilyn Monroe y Mickey Mantle. La radio tocaba música de Elvis Presley. Al terminar el retiro, la burbuja reventó. Las nuevas mediciones mostraban que había regresado el envejecimiento de antes. Esto nos deja una pregunta inquietante. ¿La percepción social nos regresó al tiempo en el que ya no se sentían jóvenes y apreciados? Aquí hay gato encerrado.
Y vamos a escuchar ahora a María José Cuevas, la directora de este documental, que nos recordó la importancia de este ícono cultural, casi héroe de la patria, Juan Gabriel.
Oyes, Risco.
Cuando uno se va, lo que se queda es lo que dio.
¡Ya está filmando!
Tenía 13 años y quería conocer la vida.
Cantaba en las calles, las esquinas, afuera de los restaurantes, arriba de los camiones. Yo quisiera estar otra vez joven, pero recordar es volver a vivir.
Bueno, nos vamos a poner religiosos en este programa ahora, porque se va a hablar de una religión en realidad. Y me da muchísimo gusto recibir en esta cabina a María José Cuevas. Ella es directora de la serie de Juan Gabriel en Netflix y que acaba de salir a las 2 de la mañana del día de hoy. 1 de la mañana ya estaban arriba los 4 episodios. María José, bienvenida, ¿cómo estás?
Feliz de estar aquí, Javier.
Qué honor tenerte por acá,
no,
María José.
Al contrario.
Yo no sé cuántas veces he escuchado querida en los últimos 3 años, pero estoy seguro que se la sabe ya incluso al revés. Así que parte de este proceso. Y también está Laura Woldenberg, ella es productora de la serie, también exitosísima productora ya de varias que han tenido tremendo éxito. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, Laura. Bienvenida.
Gracias, aquí encantada de hablar de San Juan Gabriel.
Sí, absolutamente. Oye, a ver, se estrena esta serie, de verdad. Bueno, yo, como soy un atascado, ya la vi. Vi los 4 capítulos, las 4 horas. ¿Qué cosa más maravillosa, de verdad? Digo, la verdad es que yo creo que ya hay un ADN. Está en nuestro ADN el tema de Juan Gabriel. Lo platicaba el otro día. No sé cómo, de alguna forma, ya no sabemos las canciones de Juan Gabriel. No sabes por qué, no sabes cuándo te la aprendiste, no sabes cómo te la aprendiste, pero al menos... Sí les puedo asegurar que todo mexicano sabe al menos 15 canciones de Juan Gabriel. Al menos, tirándole, María José.
Y resuenan constantemente, ¿no? Porque es una locura. Fíjate, de ahora en adelante, fíjate. Sales a la calle y va a salir una canción o en el Uber o en la carnicería. O sea, suena en todos lados.
Y bueno, ¿cómo fue agarrar este toro por los cuernos? O sea, primero la idea, María José, o sea, que la manera en la que dices, me aviento esto, ¿es por el material, es por la figura, es algo que venías cazando? ¿Cómo fue?
No, aquí justo la que me invitó a su sueño de años es Laura. Entonces yo creo que aquí la que tiene que empezar, ella me invita al proyecto. O sea, veníamos de estar... haciendo juntas La Dama del Silencio, sí. El caso Mata Viejitas, y ya estábamos a punto de cerrar, que obviamente pues era un tema muy oscuro, muy difícil, muy agotador, y ya cerrando me habla Laura y me pregunta, oye, Juan Gabriel, ¿qué es para ti? ¿No? Y ¿no? Ahí el flashback a los momentos pues, que me llegaron a la mente, pero... pues también esta cosa colectiva que representa, bueno, Juan Gabriel, como dices, el ADN.
Vamos a revirar. Laura, Juan Gabriel, ¿qué es para ti? O sea, esa misma pregunta te la hacemos con el paso del tiempo a ti. ¿Qué es para ti, Juan Gabriel?
Digo, yo creo que Juan Gabriel para mí es como amistad. O sea, siento que todas las veces que escuché Juan Gabriel siempre fue con amigos en los mejores o en los peores momentos, pero siempre estuvo Juan Gabriel presente durante, no sé, muy buena parte de mi pues quizá más grande, o sea, como que ya más tirándole a los 20, cuando ya entiendes al personaje, ¿no? Cuando ya entiendes lo que importa Juan Gabriel, como en términos de cultura popular, en términos sociales, ¿no? Sus himnos. Entonces, como que siempre fue alguien que sabíamos que tenía una historia espectacular y que pues es como contar la historia de un ícono nacional mexicano, ¿no? Es como, hay pocos personajes así en México, ¿no?
Y no solo eso, yo creo que, a ver, este seguramente se pudo haber hecho un documental de Juan Gabriel y pudo haber durado 2 episodios, 4, 6, 8, 10, la figura le daba perfectamente de 6 horas cada episodio, sin problema. Pero contaban con algo más, María José, que era algo que nosotros desconocíamos, que el público desconocía, que era Juan Gabriel documentaba todo de su vida y lo guardaba y lo tenía, y a veces era en un cassette, a veces era en un VHS, a veces era un mini DB. Cuéntanos un poco de este archivo, cómo cae en sus manos.
Esto es otra joya, porque claro, muy al inicio teníamos un disco duro que andaba ahí circulando con joyas, ¿no? Fue como el primer acercamiento, pero claro, como documentalista dices, híjoles, ya no está vivo, ya no voy a poder agarrar la cámara, seguirlo, tratar de entrar a la intimidad, y de pronto pues a Laura, que te cuente esa parte, consigue el archivo, le manda el hijo una foto de esta bodega en donde está todo el material, y pues me llama Laura y me dice, o sea, ¿qué es esto, no? Pero claro, tampoco teníamos certeza qué contenía ese material.
¿En qué circunstancias estaba? ¿En qué calidad estaba?
Exacto, muchas de esas cosas tenían, de esos cassettes tenían hongos, incluso con etiquetas fechadas en 1981 que decían Navidad 1981 o Alberto con bigotes bañándose. Entonces, decía, ¿qué es esto? Y se mandaron restaurar, quitar los hongos, y esta sensación de meter este cassette recién restaurado por primera vez, que llevaba 40 años esperando ser visto y descubierto, y sobre todo reinterpretado, ¿no? Para contar una historia.
Voy a poner un fragmento de una de las joyas que se encuentra en este documental. Y es una llamada semanas antes de, digamos, la cúspide de la carrera de Juan Gabriel, que fue su presentación en Bellas Artes. Y es una llamada de María Félix a Juan Gabriel. Y ahorita nos platicas lo que fue encontrar, Laura, esa llamada. Vamos a escucharla.
Guapísima.
¿Cómo estás?
Estoy mucho, muy bien. Estoy en casa también muy bien. Los niños están preciosos, están muy bien.
Y yo le deseo a María de la Paz que espero venir para tu espectáculo de Bellas Artes.
Ojalá.
Me parece lo máximo.
Es una cosa imposible de creer porque es la primera vez que se le da a alguien que trabaja en centro nocturno.
Bueno, pero hay centro nocturno y centro nocturno.
Tiene mucho que ver ahí la mano del presidente de la República, Carlos Salinas, porque yo le ayudé mucho en la campaña de Chihuahua cuando la situación estaba muy difícil, cuando Chihuahua era panista, y él quedó muy agradecido conmigo.
Fíjate que te va muy bien. No es un cumplimiento. Te va muy bien porque te eres estupendo.
Gracias.
La cara del éxito es maravillosa, la cara del éxito. Yo te llamo de París.
Adiós, María preciosa.
Y Alberto.
Divina.
Hasta siempre.
Adiós.
No pesadé.
Dios santo, lo que ha de haber sido encontrar eso, Laura.
Agárrense, ¿no? Sí, no, a ver, dentro de todos los archivos que tuvimos fueron como 500,000 de audios. Y ya estábamos bastante avanzados en el proceso de la edición. Y María José, pues digo, pasó 2 años en su casa escuchando archivos, viendo archivos, cenando con Juan Gabriel, desayunando con Juan Gabriel, todo. O sea,
bañándose con Juan Gabriel, sí, no,
revisando absolutamente, porque esa obsesión de revisar, querer revisar todo, es lo que hace esto tan especial, ¿no? Porque realmente el filtro tenía que pasar por ella como directora para ver qué funcionaba y qué no. Y cuando encuentran, pues creo que fue en tu casa, ¿no? Que encuentran este audio, pues sí fue, o sea,
Fue
impactante, o sea, emocionante, ¿no?
Creemos que es quien es. O sea, ¿cómo fue?
Estaba Juan José revisando así, ya sabes, puro tarareo, uno tras otro con sus audífonos y de pronto se detiene antes de escuchar de qué trataba la conversación. O sea, solo oye, hola María, porque nunca dice María Félix, ¿no? Pero por el tono y la voz, pues es inconfundible. Y entonces se detiene y me dice, es lo que creo que está que es. Lo escuchamos, le digo, sí, es María Félix. Dejamos correr la conversación, que pudo haberse tratado del clima, cómo está el clima en París, ¿no? ¿Dónde vas a pasar Navidad? Y de pronto empiezan a hablar de ese momento completamente histórico, que es la cúspide de Juan Gabriel, un artista popular presentándose por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y escucharlo en su propia palabra, de dónde viene, quién dio el dedazo, ¿no? De alguna manera.
Pero es interesante cómo dice él, ¿no? Dice, sí, es que yo lo di al presidente Carlos Salinas en Chihuahua, que era muy panista, tal. Y es mejor la respuesta de María Félix, ¿no? Diciéndole, no. Que tú estés en Bellas Artes no se lo debes a ningún favor político. Uh-huh. Estás en Bellas Artes porque tú eres estupendo.
Totalmente. La cara del éxito es la cara del éxito, ¿no? Pero sí, y yo creo que obviamente, no creo, más bien, pues tenía toda la razón María Félix de que se podía presentar ahí. Pero bueno, ahí entiendes también pues el contexto, político, ¿no?
De lo que es.
Eso es lo que es la joya. Porque puede, o sea, se ha hablado también mucho de Bellas Artes, ¿no? Hay muchas voces, muchos testigos. Pero, o sea, ese momento, pues es único. Y estaba además, pues perdido entre tarareos y tarareos y tarareos. Y además, qué locura, ¿por qué se grabó sí. esa conversación telefónica?
O sea, no, y lo dices, a ver, yo creo que uno de los grandes descubrimientos de lo que fue este extraordinario documental de Peter Jackson sobre los Beatles.
Sí, una joya. Total.
Fue el balance y el equilibrio de todos. Fíjate que yo no tenía tan clara, por ejemplo, lo que significaba la piedra medular de McCartney. Siempre dije, ay,
sí, era Lennon era siempre, más... ¿no?
Yo también. Y ves este documental mismo. Y dices, no, sí, McCartney es el que decidía.
Y el que ponía orden ahí.
Y el que ponía orden. Total. Y dices, wow. Y un poco esto es lo que aporta este documental sobre la vida de Juan Gabriel. De pronto se está bañando. Y sale el tarareo de una canción que ya es un himno y dices, así surgió.
Es que eso es la joya, sí. O sea, entender cómo se crea una obra de arte, ¿no? O sea, verlo desde la cocina, ¿no? Que es una canción que él está con su grabadora cargándola todo el día, todo el tiempo, ¿no? Y que esa canción después la escuchas en un disco o en un concierto y se vuelve este himno que todos tarareamos, ¿no? O la dinámica que tiene él con artistas, ¿no? En el estudio, ¿no? Con Rocío Dúrcal, cómo se llamaban increíble, o cómo se molestaban, o cómo se regañaban, ¿no? Y pues eso, esa complicidad entre artistas, pues nunca tienes como esa ventana, ¿no? Para ver, tú ves el resultado sí. final. No,
y todo eso hay la creación del arte, hay la relación con sus hijos también, que fue tan privada y tan nebulosa mientras vivió. La relación también con quien lo acompañaron, de sus amores. La constante de los cuatro capítulos es la evolución del amor en sus distintas formas, de la relación entre su madre y él, sus hermanos, su eterna manager. En fin, de verdad era un documento tan necesario para la identidad de este país. Se los agradezco profundamente, Laura, María José. De verdad, pusimos un pedacito, así son los tiempos de la radio. Pronto vamos ahí a través de mis redes a encontrar una conversación mucho más amplia. Pero la recomendamos en Netflix, son 4 episodios. Preparen el desamor, oigan, y el amor y todo. Gracias, María José, gracias, Laura.
Gracias.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por sus comunicaciones. Nosotros nos escuchamos el día de mañana aquí a las 3 de la tarde en Hoy es Risco. Pásela bien.
Hoy
es Risco.
Javier Risco.
Los 60 minutos de ironía, risas y buena información han terminado por hoy.
Risco.
Nos escuchamos pronto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.